La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Buenos días y bienvenido a esta mañana de COPE, bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en este martes 25 de junio y a los de siempre, a los que ya nos conocen, bienvenidos si te acabas de incorporar a la mañana en Cáceres. Ya sabes que seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 900 de la onda media en COPE Alta Extremadura y si lo haces desde el 91.6 de FM en COPE Cáceres. Recuerda que también nos puedes seguir a través de internet en www.cope.es. Seleccionas escuchar en directo y tu emisora local, en este caso Cáceres. Pues saludos de Lorena Jorna, muy buenos días, son las 12 y pasan ya de los 31 minutos y como siempre a esta hora, pues lo que hacemos es actualizar la información más cercana. Y comenzamos con la previsión meteorológica para hoy. Daniel Fuentes, buenas tardes.
Buenas tardes, estabilidad absoluta en Cáceres, cielos completamente despejados y temperaturas que suben de forma ligera. 34 grados de máxima en la capital Moraleja, en Navalmoral de la Mata y Plasencia, y 35 en Valencia de Alcántara. Viento que sopla del nordeste y flojo. Mañana miércoles seguirán los cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas se mantendrán prácticamente sin cambios, mínimas y máximas entre los 18 y los 34 grados en la capital, y el viento será del este y del nordeste flojo con intensidad. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Daniel Fuentes. Continuamos en esta mañana. Dos personas resultaron heridas en el encierro de la tarde del lunes en los San Juanes de Coria, según el parte facilitado por el ayuntamiento, en el que se indica además que en el festejo de esta madrugada no se ha producido ninguna incidencia. Cabe recordar que los festejos y encierros de San Juan de Coria han sido declarados festejos taurinos populares tradicionales en este año 2013, además de ser fiesta de interés turístico nacional. Los sindicatos SICA y CESIF han desconvocado la huelga en Liberbank fijada para este martes y miércoles, los días 25 y 26 de junio, al enterarse de que representantes de Comisiones Obreras, UGT y de la empresa mantenían ayer una reunión en Madrid en la que no han invitado a participar a SICA ni a CESIF. Y más de 250 científicos, profesionales y estudiantes presentan y debaten sobre sus últimos descubrimientos en relación a la producción de cerezas en la capital del Jerte, en Plasencia. Hasta el jueves, durante la celebración del séptimo simposio internacional de la cereza, las transferencias tecnológicas van a centrar las discusiones de un cultivo que en el Jerte supera las 7.000 hectáreas. Cantantes, humoristas, actores y el jugador de baloncesto extremeño José Manuel Calderón van a ser los protagonistas del primer festival Comparte, que tendrá lugar esta mañana en Malpartida, en el pabellón municipal de esta localidad. El objetivo principal es recaudar fondos para la asociación Al Compás, que organiza este evento y que pretende poner en marcha el proyecto La Despensa Solidaria, un economato social que generará 3 puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad intelectual. Y la Universidad Popular de Cáceres ha ampliado el plazo de matriculación para los talleres abiertos de verano. Así todo aquel que esté interesado podrá matricularse hasta el próximo 1 de julio. El número de plazas incluidas dentro de este programa ronda las 300 para unos talleres que aglutinan diferentes actividades que se celebrarán entre los meses de julio, agosto y septiembre. El 24º Festival de Teatro Clásico de Cáceres entra esta semana en su recta final con los 4 últimos espectáculos teatrales de su sección oficial, que son Sueña Casanova, Hasta Romeo y Julieta, La Dama Duende y La Religión de Sade, unos espectáculos que podrán verse en el escenario de la Plaza de San Jorge a las 10:30 de jueves a domingo. Por otro lado, la Asociación de la Prensa de Cáceres hará entrega este viernes de los premios Pata Negra y Pezuña 2013, que esta edición han recaído en los campamentos Dignidad y en la política informativa de la delegación del Gobierno en Extremadura, respectivamente. Los galardones se entregarán en el transcurso de una gala que tendrá lugar este viernes 28 a partir de las 9 de la noche en los jardines del Museo Casa Pedrilla. El Rotary Club de Cáceres celebrará su 25 aniversario y organiza una cena solidaria el 28 de junio a las 9:30 en el Complejo Aralia. Los beneficios recaudados se destinarán a la Operación Patata. Y este sábado 29 de junio, solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, será ordenado presbítero Francisco Torres Ruiz, natural de Miajadas y diácono diocesano en Plasencia, que ha desarrollado su curso pastoral en la población de Santa Amalia. La ceremonia estará presidida por el señor obispo y tendrá lugar en la Santa Iglesia Catedral a las 11 de la mañana. Posteriormente se celebrará esa primera misa solemne en acción de gracias a Dios. La celebrará el propio presbítero Francisco Torres Ruiz y el domingo 30 de junio a las 8:30 será en la parroquia de Santiago Apóstol de Miajadas. Estas son las noticias que hay que conocer hasta ahora. Más información a partir de la 1 de la tarde, en menos de 24 minutos. Cualquier última hora que suceda, te la contamos en COPE.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Hoy es martes 25 de junio y en esta mañana conocemos las razones del rechazo del Consejo de la Juventud de Extremadura al posible cierre del Consejo de la Juventud de España. Y si te gusta el séptimo arte, el cine, te explicamos todos los detalles sobre los cursos de verano que organiza la Filmoteca de Extremadura y Estudios Auriga. Y con las buenas temperaturas y la llegada del tiempo estival, se multiplican los peligros en tu salud. Lo primero, te explicamos cómo prevenir posibles accidentes. Y la mártir placentina Sor Andrea Calle González, hija de la Caridad, será beatificada el próximo 13 de octubre en Tarragona, junto a otros mártires de la persecución religiosa en España del siglo XX. La parroquia de San Nicolás y las Hijas de la Caridad han organizado un viaje diocesano para participar en el acto de beatificación. Te daremos más detalles esta mañana. Cerramos sumario y comenzamos en esta mañana, en este martes 25 de junio. Sigue pendiente de todo lo que te vamos a contar.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Pues bienvenido si te acabas de incorporar. Continuamos en la mañana en Extremadura y te vamos a hablar sobre el Consejo de la Juventud. Y es que han querido mostrar su rechazo al cierre del Consejo de la Juventud de España a través de una nota de prensa enviada por el propio Consejo de la Juventud de Extremadura. Vamos a charlar en esta mañana con el presidente del Consejo en Extremadura, es Enrique Hernández Díez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, Enrique. Cuéntanos cuál es la postura del Consejo de la Juventud de Extremadura ante la noticia aparecida en diversos medios sobre el cierre del Consejo de la Juventud de España.
Pues la verdad es que en primer lugar nos sorprende bastante porque es una medida que se ha anunciado pero nos hemos enterado prácticamente por la prensa, como quien dice, ¿no? Las entidades miembros del Consejo de la Juventud de España no teníamos noticia de esta medida y por lo que sabemos tampoco en un principio el Consejo de la Juventud de España, así que sorpresa y de entrada obviamente no nos gusta la idea porque tampoco se ha dialogado y queremos por lo menos tener la oportunidad de expresar nuestra opinión y cómo debería ser en el futuro el Consejo.
¿A cuántos colectivos representa el Consejo de la Juventud de España hoy por hoy?
Directamente supera el centenar, pero indirectamente, dado que representa también a los consejos regionales y a su vez a consejos locales y grandes federaciones, en realidad son miles de entidades juveniles que trabajan en las ciudades, en los barrios de toda España.
Si finalmente se produjese el cierre del Consejo de la Juventud de España, ¿en qué posición quedaría el Consejo de la Juventud de Extremadura? ¿Le afectaría en alguna manera?
Muchísimo. Perderíamos nuestro mejor aliado, perderíamos nuestro hermano mayor que nos apoya en el desarrollo de multitud de programas, sobre todo de respaldo al movimiento asociativo, que necesita mucho más de lo que hasta ahora pueden ser las subvenciones, que efectivamente tienen su lugar y desarrollan los propios gobiernos a través de los institutos de la juventud, pero los consejos de la juventud desarrollamos una acción de apoyo, de asesoría, de respaldo técnico, de fomento de lo que es el voluntariado juvenil y además somos unas administraciones muy eficaces en la materia en la que trabajamos y perderíamos muchísimo, perderíamos un apoyo y sobre todo también interlocución en Europa. No estaríamos representados en el Consejo de la Juventud de Europa ni ante la Comisión Europea y tendríamos un problema serio.
Enrique, hablabais también en este comunicado de que os resulta incomprensible la desaparición de este organismo que ha aportado grandes ideas contra los problemas actuales de la sociedad.
Efectivamente, creo que el Consejo de la Juventud de España tiene una capacidad para poner encima ideas a problemas como ahora mismo es el desempleo juvenil, y de hecho afortunadamente Extremadura, a través del Gobierno, quiere ser la primera región que aplique el régimen de garantía juvenil. Estas ideas surgen de los Consejos de la Juventud en Europa, de la Alianza de Consejos de la Juventud Nacionales, y el Consejo de la Juventud de España ha dialogado expresamente con el Comisario Europeo de Empleo cómo se podría llevar a cabo en España, ha hecho una incidencia extraordinaria y es una de las medidas que realmente funcionan contra el paro juvenil. La gente tiene que saber que en Austria, por ejemplo, aplicando este método, consiguen que el paro juvenil no llegue al 10%. Son medidas que funcionan realmente las que ponen en marcha los consejos de juventud y que ponen encima de la mesa, ¿no? Entonces perdemos a alguien que tiene capacidad creativa y de dar soluciones reales en estos momentos.
Una de las principales críticas que recibe siempre el Consejo de la Juventud de Extremadura y también el Consejo de la Juventud de España es que no representa la totalidad de los jóvenes y además que parece que representa más a ciertos colectivos de izquierdas. ¿Esto es cierto?
Pues en realidad no. El Consejo de la Juventud es la representación de todos los jóvenes que estén integrados en movimientos juveniles del tipo que sean. Hay organizaciones de todo tipo. Y de verdad que tenemos desde nuevas generaciones del Partido Popular, evidentemente hasta juventudes comunistas, es decir, todo el espectro ideológico de los partidos, pero sobre todo y la inmensa mayoría son organizaciones que no están vinculadas a partidos, como puedan ser Scout de Extremadura, las secciones juveniles de Cruz Roja, a nivel estatal efectivamente también está Movimiento Scout Católico, existen muchísimas organizaciones de iglesia integradas, el panorama es muy plural. ¿Y quiénes están representados? Los jóvenes que son voluntarios, que están al pie del cañón semana tras semana desarrollando proyectos. No son todos, pero solo en Extremadura, ayer haciendo cuentas con los listados de las propias asociaciones que están aquí representadas, salían más de 20.000 jóvenes en Extremadura representados. Es posible que no son la totalidad de jóvenes, porque hay muchos que no están implicados como voluntarios en nada, pero 20.000 solo en Extremadura son muchísimos. Nadie tiene una representación directa tan grande.
¿Esto supone mucho gasto para la administración?
Pues en realidad no. De hecho, el Consejo de la Juventud de España no representa ni el 0,001% del presupuesto, no ya del Estado, sino ni siquiera de su ministerio. El Consejo de la Juventud de Extremadura igual, ¿no? Somos de las administraciones y somos, yo creo, un modelo de administración muy austero. Me gustaría que la gente encontrara una administración que paga la mitad que otras. Un funcionario en Extremadura por comer fuera, una de las dietas normales, son de 20 euros por la manutención que puede suponer. En el Consejo de la Juventud de España es la mitad. Es decir, nosotros estamos generando una administración que es la más eficaz posiblemente en relación de inversión y por persona, porque es la que menos gasto genera en proporción a la actividad que desarrolla.
Sin embargo, bueno, pues se alude para este cierre del Consejo de la Juventud de España que ya existe un organismo como es el Instituto de la Juventud. ¿Qué opináis a este respecto?
El Instituto de la Juventud tiene su lugar. Los institutos de la juventud se crean 25 años más tarde que las estructuras de los consejos y se crean como instrumento para que los gobiernos, quien gobierne en cada nivel, ya sea local, autonómico o nacional, tenga la posibilidad de desarrollar políticas de juventud con un organismo concreto para ello. Es un refuerzo a las políticas de juventud que desarrollan los gobiernos. Los consejos no son de los gobiernos. Es la única administración pública que no depende de la decisión de los partidos políticos, sino que depende de las propias asociaciones juveniles. Entonces, tiene funciones distintas, que es la representación, y un gobierno, un instituto, nunca va a poder representar asociaciones, porque no lo componen, ni a su director, ni a su presidente, lo eligen las asociaciones, como sí ocurre en los consejos. Y las acciones que desarrolla son distintas, siempre.
Enrique, vamos a centrarnos de nuevo en el Consejo de la Juventud de Extremadura. ¿Qué proyectos tenéis ahora por delante?
Muchísimos, la verdad es que muchísimos, pero por concretar un poco, el más inmediato es el Consejo de Salud, que es una acción formativa que desarrollamos en coordinación con la Dirección General de Salud Pública y que consiste en acercar una formación práctica a líderes de asociaciones juveniles, a responsables de asociaciones juveniles que luego puedan trasladarlo a toda la región. Unas 20-30 personas van a poder formarse durante 5 meses en la prevención de drogodependencias y de tipos de adicciones muy contemporáneas, como puede ser el tema de las nuevas tecnologías, el tema de drogas de diseño, también educación afectivo-sexual, y esto se traslada después a todo el territorio. Esta es la más inmediata que tenemos ahora mismo, pero tenemos muchísimas. Estamos también intentando elaborar informes sobre el tema de garantía juvenil, que el Gobierno de Extremadura se ha comprometido a querer implantar. Estamos teniendo esta tarde, tenemos una reunión sobre derechos de la infancia en la región para intentar coordinar qué se está haciendo y qué se puede mejorar para proteger los derechos de los menores en nuestra comunidad autónoma. autónoma con el panorama de crisis y estamos desarrollando, en realidad son más de 90 acciones las que hay ahora mismo en marcha. Tampoco puedo contarlas todas.
Pues gracias a Enrique Hernández Díez, presidente del Consejo de la Juventud de Extremadura. Te recordamos que en esta mañana en COPE Extremadura hemos hablado sobre ese cierre del Consejo de la Juventud de España, ese posible cierre y ese rechazo que tiene el Consejo de la Juventud de Extremadura ante esta decisión. Muchas gracias por acompañarnos. Un saludo.
Gracias.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Última hora, una colisión de tres vehículos ocurrido sobre las 9 de la mañana de este martes en el Torno Acarreado. Como consecuencia, un varón de 33 años herido, menos grave, y otro de 68 leve. Según informa el centro 112, el suceso ha tenido lugar en el kilómetro 390 de la carretera nacional 110, cuando se ha registrado una colisión con tres vehículos implicados. Al lugar de los hechos han acudido efectivos sanitarios y de la Guardia Civil de Tráfico tras una llamada telefónica al 112 que alertaba sobre lo ocurrido. El herido leve ha sufrido policontusiones y el menos grave ha presentado latigazo cervical y ha sido trasladado al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia. Y por otro lado, efectivos de la Guardia Civil, como consecuencia de los diferentes servicios desarrollados en la provincia dentro del plan Telos contra el tráfico de drogas en vías terrestres, lograron aprehender ayer cerca de 28.000 dosis de cocaína y detuvieron a tres personas por un delito de tráfico de drogas. También se incautaron de dos vehículos y seis teléfonos móviles. El destino principal era la zona de Plasencia. Seguimos en la mañana, como siempre, pendientes de la última hora y de la información. Hacemos ahora una pequeña pausa, pero nada, estamos de vuelta para contarte más detalles sobre el cine de verano y sobre todo cómo formarte en estas técnicas relacionadas con el séptimo arte.
...91.6 FM... COPE Cáceres y 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura. En el Hospital Virgen de Guadalupe cuidamos de lo que más te importa, tu salud y la de los tuyos. Para ello ampliamos nuestros servicios, incorporando una nueva unidad de urgencias pediátricas con atención continuada a las 24 horas. Con nosotros encontrarás la mejor atención pediátrica, con nuevas instalaciones, tecnología y cobertura de las principales aseguradoras. Por tu tranquilidad, IDC Salud Hospital Virgen de Guadalupe, 902-020038. Tu hospital de siempre, en Cáceres.
Por fin un verano sin depilarte, luciendo piernas, abdominales. Consulta al doctor Pérez en Rubio. Láser sí, pero médico.
No te puedes ni imaginar cómo ha quedado el nuevo restaurante de Javier Martín. Vas a alucinar. Ahora, en pleno bulevar, es cruzar la calle en Juan Solano Pedrero, Nuevo Cáceres. ¡Qué diseño, qué elegancia, qué personalidad! Descubre el nuevo establecimiento de Javier Martín Restaurante. Ya me contarás. Ven ya y vive esta nueva experiencia.
¡Vaya coche! ¡Qué punto!
¡Azul!
Coches con descuento especial nuevos y kilómetro cero. ¡Punto y aparte!
¡Azul! ¡Punto azul de Peugeot!
Busca las mejores ofertas en el punto azul de Peugeot.
Ven a Extrecar, concesionario Peugeot y su red de agentes.
91.6 FM, COPE Cáceres y 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Desde la mañana en COPE te invitamos a vivir un verano de cine, y es que gracias a la Filmoteca de Extremadura y los estudios Auriga se presentan los cursos de verano, un verano de cine que puedes disfrutar en Herbás. Nos lo cuenta en esta mañana Carlos Pérez desde estudios Auriga. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. El objetivo que persigue la Filmoteca de Extremadura es, bueno, pues ofrecer profesionalidad a aquellos que viven enamorados del mundo del cine.
Eso es un poquito la idea sobre la que se ha montado el evento, que son cuatro cursos que cubren un poquito pues distintos aspectos y distintos oficios dentro del cine para este verano.
Bueno, son acciones formativas dedicadas y orientadas a estudiantes universitarios, sobre todo. ¿Contáis con plató de cine, con camerinos, con taller, con aulas?
Pues sí, este año hemos inaugurado las instalaciones, es un plató de 500 metros y alrededor del plató pues otros 1.000 metros cuadrados, pues un poquito con todos los servicios que son necesarios para llevar a cabo cualquier producción.
El primer curso que vais a realizar se llama Cine en Serie con José Luis Acosta.
Eso es un taller de escritura de guión para series de ficción y bueno, pues José Luis es un profesional que lleva ya más de 20 años trabajando en televisión y pues ha participado en series pues como Sin Tetas No Hay Paraíso, como Los Ladrones Van a la Oficina, como Anillo 7, en fin, una persona que no solo tiene la capacidad creativa para generar los guiones, sino que además tiene algo un poquito más difícil, que es la capacidad para que se lleven a cabo, y es un poco lo que va a compartir con los alumnos que se apunten a este curso.
Ese curso tendrá lugar del 8 al 12 de julio, un curso, como decimos, donde se ponen o se plasman las ideas de cine a través de esos guiones, pero para llevarlas a cabo también hace falta, bueno, pues una parte técnica importante. Así va dirigido el segundo curso al maquinista de cine.
Eso es, este segundo curso es un curso mucho más técnico, es un curso en el que no hace falta tener ningún conocimiento previo para poder apuntarse, y es un curso pues en el que vamos a contar con una tecnología bastante importante, con cabezas calientes, con servo traveling, con grúas de hasta 11 metros, en fin, pues para personas que les guste o quieran participar en lo que es una producción cinematográfica o para televisión, que sean mañosas o habilidosas y que van a tener la posibilidad pues de manejar máquinas, auténtica maquinaria de cine.
Bueno, maquinaria, como decimos, para un rodaje para cine y televisión, con esa cabeza caliente, ese traveling, incluso grúas para cámaras. En este caso, bueno, pues contáis también con el apoyo de la empresa técnica La Guadaña, que se dedica también a ese alquiler de maquinaria. Pero decíamos que no todo en el cine son ideas y aparatos. También a veces algo que es más difícil de cuantificar y es esa estética especial que tiene el cine. En esto tiene mucho que ver la fotografía, y no nos estamos equivocando. También la fotografía tiene mucho que ver en el cine. Es el curso que vais a dar, el tercero, del 22 al 26 de julio.
Exacto, pues es un poco el director de fotografía, es la persona que tiene más peso sobre la factura, digamos, visual de cualquier película o de un anuncio. Y bueno, pues este curso también puede acceder a él cualquier persona que sea aficionado, que tenga ganas de aprender nuevas técnicas, y se va a llevar a cabo pues con las tres cámaras que ahora mismo más están utilizando en publicidad, que empiezan a hacerse un hueco también en televisión y que están preparadas por resolución para trabajar también en cine, que son la Red One, la Canon D5 y la Blackmagic. El curso pues va a ser un workshop de cinematografía digital en el que van a poder aprender tanto el manejo de las cámaras como técnicas de iluminación.
Técnicas que, por supuesto, son necesarias también para conocer más sobre, bueno, pues sobre todo lo que viene siendo la producción del cine. Y es que, hablando de producción, el último curso es Dirección de Producción con José Luis Escolar.
Eso es. Bueno, este curso es una suerte poder contar con una persona como José Luis Escolar. Es probablemente uno de los productores, de los directores de producción más importantes de España, con 4 Goyas ya a la mejor dirección de producción por películas pues como Ágora o películas como Nadie Hablará de Nosotras Cuando Hayamos Muerto. Es una persona que está a medio camino entre Madrid y Los Ángeles, que está actualmente llevando a cabo proyectos de carácter internacional, que es el responsable de que vinieran Tom Cruise o Cameron Díaz a grabar a Sevilla. Últimamente Tom Hanks estuvo en Mallorca grabando con los hermanos Wachowski la película Cloud Atlas. En fin, pues una suerte tremenda poder contar con José Luis Escolar para este último taller, que es el único de los cuatro, que es un taller profesional, que va dirigido a ayudantes de dirección y a jefes de producción que manejen el programa Movie Magic, que es el software, digamos, de gestión y de producción. Y es un curso bastante intensivo de 16 horas y el planteamiento es que José Luis pues se pondrá en contacto con los alumnos de antemano antes del curso para plantearles un ejercicio práctico que va a ser un proyecto real de película internacional,
y los ayudantes de dirección tendrán que plasmar un plan de rodaje y los jefes de producción un presupuesto. Y luego pues van a tener la suerte de poder trabajarlo aquí mano a mano con él, que les pondrá las pilas y les hará mejorar en su profesión.
Bueno, como decíamos, dentro de Estudios Auriga tenéis un plató de 500 metros cuadrados, tenéis también, bueno, pues todo lo que, digamos, viene acompañando a esa producción, a esa gran producción, como salas de postproducción, como camerinos, la zona de construcción de decorados, en fin, tenéis todos los detalles para que se sientan como verdaderos profesionales, como decíamos, porque aquellos, los primeros cursos, esos tres primeros cursos están dedicados a los estudiantes que, bueno, pues quieren vivir ese verano de cine, además, adquirir conocimientos en el mundo de la cinematografía. Por cierto, que hablando de este curso, lo decíamos, la Filmoteca Extremadura cumple 10 años, lo celebra también de vuestra mano con Estudios Auriga, con este curso tan especial, con estos cuatro cursos tan especiales, como decíamos. ¿Cómo se pueden informar los oyentes de COPE sobre estos cursos, cómo inscribirse?
Pues mira, toda la información para de los cursos, con lo que son un poquito los temarios, una ficha con en el que podemos ver toda la información sobre los profesores y en el que se pueden inscribir a través de un formulario, está en la página web de los estudios, que es www.estudiosauriga.com, y bueno, pues también en la página tienen la posibilidad de ponerse en contacto con nosotros de manera telefónica para resolver cualquier duda o ayudarles a tomar decisión sobre cuál puede ser el curso que más les interese.
Bueno, pues unos cursos que nos van a hacer vivir ese verano de cine, aprender a través de esos cuatro cursos, talleres, pues todo lo que tiene que ver con el mundo de la creación y la producción cinematográfica y sobre todo con grandes profesores que son profesionales en activo y que además van a contar sus experiencias a través, bueno, pues de ese contacto con los estudiantes universitarios que se acerquen hasta este verano de cine que organiza la Filmoteca de Extremadura y Estudios Auriga. Gracias por acompañarnos a Carlos Pérez en esta mañana y desde luego, bueno, pues toda la suerte del mundo en estos cursos de verano.
Gracias a vosotros y yo animo desde aquí a todos los extremeños a que aprovechen esta oportunidad porque es una oportunidad de aprender cine de manos de auténticos profesionales y yo creo que no deben desaprovecharla.
Un saludo y hasta otra ocasión.
Un saludo, muchas gracias.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Pues antes de despedirnos te voy a hablar de uno de los héroes de la semana y que además ha sido titular de muchas noticias. Yo creo que se merece una película, es un superhéroe de los de verdad. Es un niño, sí, un niño que solamente tiene 8 añitos y que esta semana ha sido protagonista de la actualidad. Se llama Alex Trinidad, vive en Washington y ha decidido regalar todo el dinero que ha recibido de parte de sus familiares y amigos en su primera comunión a un comedor social. Y de esta manera, bueno, pues Alex se ha convertido en protagonista de la vida de estas personas. La idea de donar el dinero surgía pues de una conversación de este niño con su padre, que además se declara ateo. El niño le dijo a su padre que ¿quién va a alimentar a los pobres si no lo hacen ellos? Por eso decidió donar todo ese dinero a los que más lo necesitan. La donación de Alex ha permitido alimentar por un día y medio a 350 personas que tuvieron la oportunidad de conocerle y desde luego, bueno, pues le agradecieron esa obra de caridad. Vive en Pensilvania, así que con esos $465, pues quiso hacer una buena obra. Enhorabuena a este héroe, que desde luego no es anónimo, pero que me merecería también, bueno, pues que le siguiéramos ese ejemplo. Another gun thrown down and surrender took away your me. Hey, another man that stands from behind you looking in the...
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Llegamos al final de la primera parte de este martes 25 de junio. Lo hacemos contándote que Comisiones Obreras y UGT han conseguido en la madrugada de este martes llegar a un acuerdo por el que ponen fin al conflicto existente entre el grupo Liberbank al reconvertir las 1.332 suspensiones de contrato en 775 reducciones de jornada del 50%. Además, se minoran las 1.000 reducciones de jornada un 30% hasta 770. Te iremos dando más datos en los servicios informativos de esta casa. Ya sabes que ahora es tiempo de información nacional. Nosotros en nada estamos de vuelta. Un besito de Lorena Jorna y hasta ahora. Chao.